Bueno, en las últimas horas, Metro de Santiago ha anunciado el inicio ya concreto de la instalación de puertas en los andenes de la línea 1, marcando un hito en la modernización de la red, en algo que de verdad se extrañaba, digamos. Está en otras líneas del Metro de Santiago, pero en la primera, en la línea 1, esto definitivamente faltaba. Es uno de los tantos temas que queremos conversar a esta hora junto al presidente del directorio del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz. Guillermo, gracias por este contacto en Radio ADN. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mauricio, muy buenos días, Paula.
Hola, Guillermo.
Gracias por la invitación.
Bienvenido, buen día. Partamos por esto, las características que tiene este proyecto que empieza a instalar estas estructuras en la estación San Pablo de la línea 1 del metro. Se ha dicho que de aquí al 2028, si no me equivoco, debiera estar lista en toda la en toda esa parte de la red, ¿no?
Efectivamente, es un trabajo que ya hemos iniciado. Este es un trabajo que requería de actividades y labores previas a la instalación de las puertas de andén, una serie de trabajos que no quiero detallar todavía, pero esto es un hito muy relevante para nosotros, marca el inicio de lo que va a ser la modernización de la línea 1. Esta línea 1, que es no solo la más antigua, sino que la más importante es por lejos. Lo que pasa en la línea 1 afecta a todo el resto de la red. Por allí pasa el 50% de los usuarios. Aun cuando nos subamos a una estación de línea 2, terminamos casi la mayoría de los usuarios y pasajeros en algún minuto transformándose en la línea 1. Así que es muy relevante que esta línea 1 tenga una resiliencia, una robustez operacional tal cual como la tienen hoy día las líneas 6 y 3. Es decir, que se afecte, que no se afecte por la interacción que hay con el pasajero, no solo porque a veces caen personas a las vías, sino que también porque todos los días caen elementos a las vías, realmente hay animales que entran a las vías, la interacción del pasajero con las propias puertas del tren también generan problemas. Así que, en fin, hay un sinfín de incidentes que se evitan teniendo las puertas de andén, y con eso se hace mucho más robusta la red completa.
Ya, esto se anunciaba ayer con una inversión que entiendo supera los 180 millones de dólares. Ya decía Paula, esto va a demorar un tiempo, digamos, me imagino, porque claro, el tren sigue funcionando y termina con un estándar similar para los usuarios de metro que hoy día ocupan las líneas 3, la línea 6. ¿Va a ser muy parecido a lo que funciona ya en esas líneas?
Por supuesto, esa es la idea. Los trenes van a seguir siendo los mismos trenes de la línea 1, en eso se diferencian de lo que hay en la línea 3, pero la operación va a ser muy, muy similar. Es decir, va a haber una apertura automatizada de las puertas de andén coordinada con las puertas del tren, lo que, como digo, ayuda a dar muchísimo más seguridad a los usuarios y usuarias, y también muchísimas robustez operacionales. Son 187 millones de dólares que claro, uno ve el efecto más visible que la puerta de andén, pero acá estamos haciendo un proyecto muy complejo porque, imagínense, hay que reforzar andenes que están construidos hace 50 años, hay que cablear la energía para que le lleguen las puertas, hay que comunicarlas porque están con monitoreo digital, hay que reforzar, hay que bajar un poco el nivel de los andenes para que las puertas calcen justo, hay que trabajar durante la noche para no poder afectar la operación, hay que modificar los sistemas de control que hay también. Es un proyecto bien, bien integral que va a distintos ámbitos, y ha sido todo un desafío para la compañía, y a nosotros nos pone muy contentos que lo hayamos podido desarrollar de esta manera.
Guillermo, solo para cerrar, por lo menos de mi parte, este punto, esto tiene un calendario, ya sabemos, son varios meses de ejecución. ¿Hay alguna prioridad? Porque me imagino que ustedes ya tienen medido, digamos, cuáles son las estaciones donde hay más personas que caen en la vía, donde hay más riesgo. ¿Parten por algunas estaciones, terminan con otras?
Estamos partiendo por el extremo poniente de la red. De las cuatro primeras estaciones, ya prácticamente vamos a tenerla durante el primer trimestre, el primer cuatrimestre del año 2026. Estoy hablando de la estación San Pablo, la estación Neptuno, la estación Pajaritos y también la estación Ecuador. Esas son las primeras estaciones que se van a abordar. Luego estamos haciendo un proceso de priorización considerando un poco lo que tú señalas, no solo aquellos lugares donde tenemos más incidentes, sino que también que son más relevantes para la operación de la red. Probablemente de ahí saltemos al tramo central, digamos. Es el tramo compuesto por los héroes vaqueanos.
Guillermo, el tema de las personas en la vía se ha vuelto un mensaje que todos los santiaguinos entendemos y sabemos lo que significa. Y yo creo que arme un poco ahí, porque hay veces personas caen objetos, que hay personas que incluso bajan a la vía a buscar los objetos que se le han caído, pero en otros casos no. En otros casos estamos hablando de situaciones bastante más graves que el metro ha tenido que enfrentar y que el metro termina siendo como un reflejo de un problema de salud mental bastante más global. Como empresa, ¿cómo han enfrentado eso con sus trabajadores, con sus funcionarios? Y si solo le corresponde al metro hacer frente a una situación tan complicada como aquella.
Bueno, es un tema, tú lo señalabas muy bien, un tema muy complejo en todas sus aristas. Es una señal del estado de la salud mental de la ciudad. Es un tema que hemos ido abordando con bastante cuidado, con bastante respeto, entendiendo que nosotros somos especialistas en operación y no en temas de salud mental.
No, claro.
Y hemos ido ayudándonos, tanto para lo que es la contención, la postvención y la intervención en los equipos internos que les toca enfrentar esta situación, pero también para poder colaborar en campañas, en las conversaciones con... en una tarea que entendemos que es de todos y no es exclusivamente del metro. Ahí tenemos mucha coordinación con fundaciones de la sociedad civil que nos han ayudado mucho. Tenemos una gran coordinación con la Asociación Chilena de Seguridad, con la Mutual. También tenemos un gran trabajo con el Ministerio de Salud, con los encargados de salud mental del Ministerio de Salud.
Hemos, o sea, esa coordinación y esa colaboración existe.
Existe, es una colaboración que ha estado teniendo, mejorando nuestros protocolos, atención también a los trabajadores que les toca enfrentar esta situación, y también sobre todo abriendo espacios para poder contener a personas que también están en una situación compleja y que esa intervención temprana de nuestros equipos de operación evita, por cada una persona que se lanza la vía, evita que otras cuatro lo hagan. Entonces, eso también nos ha ayudado a este trabajo bastante silencioso de poder estar también apoyando a gente que sabemos necesita de una contención, de una conversación. Nosotros también estamos iniciando campañas que nos ayuden a todos, como sociedad, como ciudad, hablar del tema, porque entendemos también que hablar del tema es una manera de ir abordándolo en serio y tratando de evitar que todas cosas sucedan.
Absolutamente. Guillermo Muñoz, estamos conversando con el presidente del directorio del Metro de Santiago. Cuando hablábamos de las puertas de andén, volviendo a eso, a lo estrictamente operativo, usted decía que es el primer paso en la modernización de la línea 1, una línea 1 que es el troncal del sistema. ¿Qué más contempla esa modernización? Porque también hemos visto interrupciones en el servicio del metro que son, ya lo hemos conversado antes, en la estadística menores a las de incluso de otros países, pero que tienen que ver con fallas técnicas. Y eso tiene que ver también con la antigüedad de los trenes, imagino yo, con la antigüedad de las vías. ¿Hacia dónde avanza la modernización de la línea 1 y en qué plazos?
A ver, lo primero para ir contextualizando en datos, hoy día las interrupciones que se presentan en nuestra red, el 60% se deben a incidentes externos, que llamamos nosotros, es decir, a elementos propios de la interacción con los usuarios. Ya lo mencionaba, celulares que caen, personas que disruptivamente bajan, etcétera. El 60% de la interrupción. El otro 40% se debe efectivamente a fallas técnicas. Los equipos, incluso aquellos más modernos, fallan. Tienen fallas porque son equipos que están sujetos a una alta utilización. Nosotros estamos no conformes con la tasa de falla que tenemos, pero debo decir que es la tasa de fallas más baja que se ha presentado desde hace mucho tiempo. Es un poquito más alta que el año 2024, pero de todas maneras estamos en tasa de fallas muchísimo más bajas de los que había el año 2019. Lo comparo con el año 2019. porque es el último año que tuvimos de operación normal de metro. La operación normal induce muchísimas fallas. Las principales fallas son las puertas de los trenes al verse sometidas a... Bueno, todos hemos entrado de ese al tren y la hemos forzado un poquito más de la cuenta. Y eso genera una falla de un tren. Entonces, la comparo y digo, estamos a la mitad de la tasa de fallas que había el año 2019. Eso se hace porque estamos todos los años desafiándonos a mejorar el mantenimiento, independientemente de la antigüedad de los trenes. Nosotros tenemos que tener trenes y sistemas que cumplan toda su vida útil, y durante toda su vida útil tenemos que tenerle el mantenimiento preventivo y correctivo que nos asegure la mayor disponibilidad del activo, del tren, de la vía, de los sistemas de señalización. Eso estamos haciendo, esforzándonos mucho. Hemos estado incorporando tecnología. A partir del año 2022 iniciamos un trabajo bien concienzudo para incorporar tecnología. Por ejemplo, ya tenemos a los trenes del año 93 que circulan por la línea 1, los azulitos. Le estamos incorporando un chip que nos permite monitorearlo 24/7, todos los horarios de operación al tren, y entender cada uno de sus parámetros. De esta manera poder hacer una intervención anticipada, porque nos va a permitir saber cuándo un tren va a fallar, antes de que falle. Incluso. Entonces, todas esas cosas, lo que quiero decir, nos han llevado a tener una tasa de falla bastante sana. Ahora, no estamos conforme con ello, vamos a seguir mejorando los controles de calidad, vamos a seguir mejorando también el recovery, que es muy importante, es decir, si hay una falla, que se recupere en el menor tiempo posible.
Ya, pero por un metro que está cumpliendo, y lo hemos destacado durante el año, que también se están cumpliendo medio siglo, digamos, 50 años de Metro de Santiago, uno se pregunta, sobre todo en el caso de la línea 1, sobre la cual partimos conversando, si no es tiempo ya de hacer un cambio mayor, porque acá se ha denunciado, a propósito de esta tasa de fallas, problemas en los neumáticos, en los sistemas de tracción, en los componentes, sobre todo de los trenes más antiguos. ¿No es algo que se está revisando, el que aquí haya que hacer un cambio más profundo o una mejor mantención, en definitiva?
No, es que es lo que yo te señalaba. O sea, los trenes tienen una tasa de mantención, una tasa de falla de avería muy baja, inclusive los que están, y particularmente los que están circulando por la línea 1.
O sea, no es necesario. Entonces, un cambio profundo.
No, para nada. Además es malgastar recursos. Nosotros tenemos que ser capaces de utilizar los trenes y los activos de una red de metro hasta el último día de su vida útil, porque si no, estamos botando dinero. Y nuestra función es cuidar de mejor manera el dinero. ¿Y cómo se cuida? Haciendo una mantención que se adelante a las averías y que sea muy estricta y rigurosa con las pautas de mantención que tiene cada equipo. Y eso se hace siempre. Eso evita cualquier falla. No la evita, pero sí ayuda a que podamos tener un sistema funcionando la mayor cantidad del tiempo posible. Y eso es lo que nos hemos abocado.
¿Y cuál es la mayor cantidad de tiempo posible? O sea, ¿cuánta vida útil le queda a los trenes más antiguos? ¿Otros 50 años?
A ver, los trenes originales, los NS-74, que vinieron a inaugurar y poner en operación la línea 1, por ejemplo, ya no están en operación en la línea 1. Esos trenes quedan poquitos y están circulando hoy día fundamentalmente en la línea 5. Y esos trenes les hemos hecho hace poquito una extensión de su vida útil por 10 años más. Dimos de baja muchos coches que ya no tenían la condición para seguir operando y le hicimos un overhaul, que se llama una gran revisión, para poderlos mantener en circulación por 10 años más. Esos trenes, que son los cuadrados celestes, van a salir de circulación en 10 años. Ahí sí va a haber que renovar el sistema. Entonces ahí vamos a tener trenes nuevos, pero se han ido renovando trenes de a poco. El tren que está circulando hoy día por línea 2, línea 6, que se hizo en Chile, un tren que es espectacular, se puso en operación el año 2018. Entonces se ha ido haciendo una renovación a la medida que van saliendo de circulación los activos de metro, particularmente los trenes.
Guillermo, nos queda nada de tiempo, pero es ineludible hablar del tema de seguridad al interior del Metro de Santiago, un tema que ustedes han reforzado a propósito de la realidad. Vimos durante este año incidentes bien graves de personas que, aislados sí, afortunadamente, pero de personas que incluso subían al andén. Está esta política de no más yeguas para no entrar al Metro de Santiago con grandes bultos. Están estos dispositivos de seguridad con personas vestidas de incluso de una manera distinta, dispuestas de una manera distinta. ¿Cuál es el balance del 2025 en relación a eso, en materia de seguridad en el Metro de Santiago?
Voy de inmediato a eso, pero solamente para enganchar y terminar con el tema de la modernización, y que me quede una respuesta sin responderte, Paula. Es que, bueno, el plan de modernización contempla estas cosas más, son 1.300 millones de dólares a 10 años de inversión, y donde vamos a contemplar la renovación de los trenes, que ya les comentaba adelante. Estamos renovando estaciones, ¿cierto? La estación Universidad de Chile va a quedar completamente remodelada, Franklin también, Departamental también, estaciones de línea 4 también, cambiando ascensores. En fin, estamos también modernizando, no solo poniendo puertas de andén, así que eso me había quedado pendiente de comentarlo.
Y bueno, cortito lo de seguridad, también, porque si no, no vamos a alcanzar.
Sí, voy a hacer inmediatamente la seguridad. Bueno, efectivamente, para nosotros la seguridad ha sido un pilar desde el año 2022, nuestro foco fue ese. Yo tengo la costumbre con el cliente general de recorrer estaciones, vimos muchas estaciones en esa época, tomadas por el comercio ambulante, estación central era el ícono, pero no era la única. Y hoy día tenemos la suerte de decir, después de aplicar, como tú bien decías, políticas de seguridad que implicaron aumentar la dotación, cambiar las características de nuestro guardia, incorporar los guardias tácticos, tener personal de civil que está a bordo de los trenes, incorporar tecnología, cámaras corporales, más de 7.000 cámaras en las estaciones. Hoy ya no tenemos ninguna estación tomada por el comercio ambulante. ¿Existe el comercio ambulante? Aún sí, pero ya no existen mayores control de ellos por parte de las estaciones. Hemos ido mejorando además la percepción de seguridad de los usuarios. El año 22 caímos en el mes de mayo a tener que solo el 30% nos declaraba que estaba se sentía seguro o muy seguro en metro. Hoy día esa cifra cambió al doble, es el 60% de las personas que se siente seguro o muy seguro en metro. Entonces hemos ido avanzando fuertemente en mejorar las condiciones de seguridad, a pesar de que estamos en una ciudad que es más compleja y que ha tenido mayores problemas de seguridad. Eso es gracias al trabajo, a la voluntad que hemos puesto desde el directorio en eso, pero sobre todo también al apoyo de otras instituciones. Aquí yo no puedo dejar de mencionar a Carabineros, que ha sido fundamental. Hace poquito inauguramos la estación Estadio Nacional, la comisaría que va a albergar a las comisarías de Santa Ava, que es una comisaría de cada metro. No estaba en la red, la volvimos a traer de vuelta en la estación Estadio Nacional, y también a los municipios que nos colaboran día a día en el control del comercio ambulante y otras actividades que se generan en la red. Así que la gobernación también ha tenido un rol importante, la delegación presidencial, por cierto. Así es que este trabajo ha sido de mucha coordinación y trabajo conjunto.
Muy bien, pues, presidente del directorio de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN.
Gracias, Guillermo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, muy buen día.